porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, dirijo el área de Aprendizaje para el Futuro y estamos muy contentos de poder generar esta transmisión para todos ustedes. Recuerda que nos puedes escuchar por Spotify, Google Podcast y Educar Chile. Con la llegada de la pandemia en febrero de 2020, los seres humanos descubrimos que el mundo que conocíamos podría cambiar abruptamente sin previo aviso. Ese año tuvimos que confinarnos en nuestros hogares y suspender las actividades presenciales. Hoy, cuando estamos volviendo a realizar actividades presenciales, nos damos cuenta de que no existe un regreso a la, comillas, normalidad, porque en realidad todo ha cambiado. Por otro lado, las consecuencias del cambio climático y la sequía en Chile se hacen notar, al igual que los efectos sobre la economía causados por la guerra en Ucrania. Un kilo de pan cuesta cerca de 2.000 pesos en algunas zonas del país y la inflación se acerca al 8% anual. En este escenario, vemos cómo se evidencian los múltiples desafíos que se nos presentan como humanidad en estos tiempos. Y la pregunta entonces que nos surge es, ¿estamos preparando a nuestros estudiantes para resolverlos? ¿Qué tenemos que enseñarles para que puedan desenvolverse en esta sociedad tan cambiante? Y para conversar sobre esto, quisimos invitar a Ricardo Román, que es director del Colegio Alberto Lesgana de San Ramón, un establecimiento cuyo proyecto educativo destaca por estar comprometido con un cambio de paradigma educativo que busca desarrollar la autonomía de sus estudiantes y las habilidades y capacidades necesarias para resolver los desafíos del siglo XXI. Este establecimiento nació en 1972 y fue fundado por el matrimonio de profesores Fernando Román y María Angélica Toro, padres de Ricardo. Muy bienvenido, Ricardo.
Hola, muchas gracias por la invitación, Andrea. Aquí estamos disponibles para compartir, que nos encanta.
Excelente. Quizás para abrir esta conversación y conocer un poco más del colegio que tú diriges en la actualidad, ¿nos podrías contar cómo surge el proyecto educativo del Colegio Alberto Lesgana, pensando que hay un compromiso con un cambio de paradigma, hay una idea de educación integral mucho más inclusiva y también mucho foco en poder potenciar estas habilidades que hemos denominado el siglo XXI como la creatividad, la capacidad de colaborar con otros y a través de diferentes actividades que ustedes hacen, biodanza, robótica, talleres, en fin. ¿Cómo surge este proyecto que invita, ¿verdad?, a un cambio de paradigma y con estas estrategias bien específicas que ustedes están desarrollando para conseguir la concreción de este proyecto?
Sí, bueno, fundamentalmente nosotros creemos mucho que la innovación es una combinación entre cambio y continuidad. Y este colegio ha sido siempre, la verdad, innovativo, creativo. Mi padre comenzó a introducir computadores a fines de los 80. También estuvo muy comprometido con los cambios, con la democracia, tomó mucho riesgo en esos tiempos. Entonces siempre ha sido un colegio que ha estado buscando hacerse cargo de las transformaciones de la sociedad. Y ahora hace ya unos 7, 8 años comenzamos con un proyecto que nos dimos cuenta de dos cosas a partir de que los estudiantes se veían más bien desmotivados, los profesores más bien estresados siempre. Nos damos cuenta que el colegio tenía que ir cambiando su promesa. Entonces, a nivel global, el empleo está cambiando, en general las instituciones educativas no están respondiendo a las necesidades del mundo. Entonces, dijimos, tenemos que hacer dos cambios radicales, que al final terminaron siendo un cambio de paradigma, al principio no lo veíamos tan claramente. Uno era cambiar lo que se aprende, básicamente porque con las asignaturas tradicionales no es suficiente y se necesita desarrollar habilidades que se llaman la habilidad del futuro, como apropiarse de las tecnologías, desarrollar creatividad, innovación y sobre todo habilidades sociales y emocionales. Y ese es un cambio, digamos, de currículum pero no solamente como asignaturas nuevas, sino que había que también contagiar a toda la asignatura, a todo el estilo del colegio. Y lo otro es cambiar el cómo se aprende, que es el gran desafío verdaderamente, que es que los estudiantes, cambiar este paradigma que tiene 200, 300 años de que se aprende transmitiendo conocimiento, acumulando conocimiento, y entender que se aprende en la experiencia, en la práctica, se aprende haciendo, emocionándose, y eso nos ha hecho, realmente nos llevó por un camino de cambiar, de darnos cuenta que tenemos que cambiar, y lo estamos haciendo, cambiar el paradigma, cómo se ha comprendido, se ha inventado, se ha imaginado la educación durante varios siglos.
Qué interesante e inspirador, porque finalmente, desde lo, como tú nos comentas, desde la gestión de tus padres, hay una idea de vincular mucho más la escuela con el mundo, de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de temas de democracia, en un contexto más político, o la integración de la tecnología, como antelando, ¿verdad?, algunas capacidades que hay que desarrollar, ya empieza a asomarse un cambio de paradigma, en el sentido que quizás, como tú dices, cuando se ve mucho tiempo la escuela como una especie de prepararnos para, cuando no nace la escuela, ya mejor tuvo sentido hace 200 años, prepararnos para participar, pero claro, han pasado 200 años, nuestra sociedad ha cambiado, las demandas son otras, y efectivamente implica cambiar, como tú bien dices, el qué se aprende y el cómo se aprende, pero sin duda hay una concepción anterior que es muy importante desarrollar en relación al sentido de la escuela, para qué te habilita, ¿no? Y cómo debe vincularse con el mundo actual.
Exactamente. Bueno, además que parte de nosotros de cultivar la educación emocional, quizás la primera habilidad emocional es la gratitud. Y yo creo que hay que tener gratitud con la escuela. La escuela transformó la sociedad, democratizó las sociedades, creó la clase media. O sea, se transformó el mundo gracias a la escuela. Entonces, lo que pasa es que después el tiempo cambió y la escuela tiene que modificarse, actualizarse. Pero no es malo todo lo que ocurrió en el pasado. En general, nosotros nunca estamos mucho reñidos con el pasado. El pasado tiene muchas claves del futuro. Lo que sabe que hay que saber es interpretarla y saber qué desafíos tomar. Y claramente nosotros vemos que la escuela es una institución que desarrolla habilidades cognitivas, intelectuales, pero también habilidades emocionales, sociales, ciudadanas, espirituales, y nosotros intentamos con todo lo que tú, algunas cosas que tú nombraste, es desarrollar integralmente a los estudiantes. Normalmente se habla de educación integral como una cosa discursiva. Acá nosotros en general nos damos cuenta que se aprende en la práctica, por lo tanto intentamos hacer que el colegio sea un laboratorio. Un laboratorio hoy día, un laboratorio del futuro que van a vivir los estudiantes. Y en todo sentido, tanto en sus prácticas como de aprendizaje, en la incorporación de las tecnologías, la robótica, la impresión 3D, el biohacking, pero también yoga, que es una tradición, pero que hoy día es como una habilidad vista como una habilidad de futuro.
Sí, yo dije, apuntado a lo que decías al inicio, en innovación como cambio y continuidad. Creo que es muy importante darse el espacio de reflexionar sobre el concepto de innovación en educación, que quizás puede ser distinto a lo que sucede en otros espacios, en otras instituciones, en otro tipo de giro de actividades. Yo, particularmente nosotros desde Aprendizaje para el Futuro, y ahí tenemos una coincidencia con este concepto de las habilidades del futuro que tú nos compartes, tenemos la preocupación de cuál es el espacio real que se le puede dar a la innovación en los centros escolares, pensando que la innovación tiene mucho de iterar, de aprender, de experimentar, y por lo tanto no tiene 100% seguro todo controlado, porque esa es un poco la gracia de la innovación, el atreverse a hacer algo distinto, salir de la zona de confort. Y por otro lado tenemos un sistema escolar sumamente mandatado para cumplir ciertos estándares, ciertos ritmos, y ahí como que las posibilidades de equivocarse se reducen, ¿no? Y muchas veces, imagino que no es el caso de tu gestión como director, hay mucha presión sobre los profesores y profesoras en relación a los resultados. Entonces, por un lado, ¿cuál es el espacio que queda para innovar? Y por otro lado, también aparece la idea en algunos momentos de la innovación como un artefacto, como un adorno, o como algo superior, así que se instala una vez que tengo como ya los niños leen y escriben, entonces hago innovación. Y también ahí, y por eso recojo mucho lo de continuidad, que no necesariamente la innovación tiene que ver con algo totalmente nuevo. Y creo que el ejemplo del yoga es súper interesante porque en el fondo es una actividad milenaria, no es súper, dice un descubrimiento, pero lo nuevo quizás es utilizarlo como una herramienta que soluciona un problema que tenemos, que es cómo controlamos impulsos, cómo nos encontramos con nosotros mismos, la posibilidad, ¿verdad?, de sentirnos como humanos para conectarnos con nosotros y luego con otros, que son las posibilidades que da el yoga. Entonces, lo creativo y lo innovador ahí es incluirlo dentro de un sistema educativo que sueles ver como la actividad física, educación física, ¿no? Entonces, muy interesante el concepto.
Exactamente. Sí. Nosotros nos gusta decir que hemos desarrollado una verdadera estrategia, metodología de innovación educativa. De hecho, nos encanta compartirla con otros lados porque estamos seguros que se puede replicar y se debe replicar porque es muy necesario que otros colegios adopten cambios parecidos. Claro, la innovación nunca en ninguna parte, la innovación sale de la nada. O sea, la verdad, nada sale de la nada. Siempre las tradiciones operan y lo que uno puede hacer es sacar pedacitos de distintas tradiciones, irlos probando y ahí van saliendo cosas nuevas. O sea, el computador preexistía en distintos dispositivos repartidos, el automóvil preexistía en otras cosas y de repente aparece un producto, un dispositivo, una práctica nueva. Y eso ya se puede ser una disrupción, pero uno no puede decretar las disrupciones antes, uno se da cuenta cuando ocurre. Y eso nos pasa a nosotros, nosotros fuimos acumulando prácticas como la robótica, el yoga, la meditación, etcétera, la creatividad, y en un momento nos dimos que estábamos nosotros parados en un nuevo paradigma, una nueva manera de entender la escuela, entender la educación, entender el aprendizaje. Pero siempre se hace a partir de alguna tradición y, de hecho, de explorar tradiciones nuevas. Y hay que tener mucha apertura. Entonces, lo que nosotros rompemos mucho como práctica, como manera de esta cultura de innovación que queríamos desarrollar, es apertura. Los colegios tienden a ser un tanto endogámicos. Nosotros estamos relacionados con distintas universidades, centros culturales, empresas, y todo eso nos va nutriendo a nosotros. Las cosas que hemos ido nosotros acumulando, que nos dan este nuevo resultado de un paradigma, un modelo nuevo, son a partir de estar en conversaciones, exploraciones, pruebas, mucho ensayo-error. Nosotros tenemos el principio acá en el colegio que es súper importante y al final lo hemos ido creyendo, nuestros profesores se lo han creído, es que está permitido equivocarse. En este colegio se permite cometer errores. De hecho, lo decimos en broma, el que se equivoca gana premio. Sí que son equivocaciones porque estamos inventando cosas nuevas. Entonces, la innovación no puede ser controlada. Uno tiene foco, tiene propósito, pero después hay que tener espacio de experimentación. Ahora, eso es una obligación si queremos nosotros innovar como colegio, pero también es una obligación porque es el mundo que van a vivir nuestros estudiantes. Nosotros no podemos predicar la innovación y mantenerlo en el control, en el aprendizaje lineal, jerárquico, sino que tenemos que crear estos espacios sociales, emocionales, donde los estudiantes pueden aprender con un cierto riesgo, obviamente, acotado, pero tienen que tener ese espacio de probar, ensayar y error. Por lo tanto, para nosotros las notas, las calificaciones, los puntajes no son lo más importante. Pero claramente, como estamos dentro de un sistema educativo, tenemos que también preocuparnos de ello. Pero yo creo que es una contradicción aparente esto de que si uno sigue los lineamientos del sistema institucional o innova. Yo creo que son las dos cosas, nosotros hemos demostrado que son compatibles ambas.
Excelente. Y ahí me gustaría que nos pudieras abrir un poco la dinámica de tu establecimiento, muy interesante y en diferentes lecturas que hemos desarrollado respecto de paradigma de futuro de educación, se habla de la escuela como un laboratorio, como probar. Pero, dado todo nuestro sistema institucional, ¿cómo es la organización que ustedes tienen como bien práctico? Primero, ustedes son un colegio de dependencia particular subvencionada, gratuita.
Somos un colegio gratuito, particular subvencionado, mixto, científico-humanista, tiene de pre-kinder a cuarto medio, 1.700 estudiantes, tenemos alrededor de un poco más del 80% de vulnerabilidad, que también nos pone todo un desafío de la convivencia, de la integración, la escolarización, que también es un punto de innovación bien, bien importante para nosotros, para el sistema, porque nosotros sabemos que este colegio, siendo innovador, es un colegio de perfil mucho más representativo en el país que cualquier otro colegio particular o más emblemático. Tenemos más bien un mundo real acá y que tenemos que hacerlo funcionar. O sea, que a veces tenemos conflictos, tenemos dificultades sociales, económicas, culturales, y con eso mismo tenemos que usarlo y también ponerlo como parte de la innovación. Nosotros nos dimos cuenta hace un tiempo esto de que la tecnología no pasaba por poner computadores, sino que qué uso se le daba a las tecnologías. Entonces, la tecnología finalmente no es la máquina, la tecnología más bien es la práctica, es la interpretación y sobre todo cómo se incorpora en las dinámicas de aprendizaje, que no esté separado como una asignatura aparte. A pesar de que nosotros creamos una asignatura que se llama Creatividad Digital, que justamente el nombre es que no se aprende a programar por programar. Ahí se aprende robótica, se aprende programación, usamos montones de dispositivos educativos como la Makey Makey, Microbit, Arduino mismo, pero eso se usa incorporándolo, haciendo proyectos que hacen sentido a los estudiantes. No se repiten las cosas, sino que cada estudiante va inventando lo que a él le hace sentido. Eso por una parte. Y en otra parte, hemos hecho un esfuerzo en que los profesores vayan incorporando en su asignatura la utilización de tecnología a partir de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Y también transversalizando a veces artes con matemáticas, artes con ciencia, etcétera, biología, educación física. Y en esos espacios se usan los dispositivos, se usa Scratch, se usa Arduino, Python, pero se van usando con un sentido de aprender biología, aprender historia. Los chicos hacen desarrollo, por ejemplo, un modelo de célula que se digitaliza, etcétera. Entonces, vamos haciendo una cosa que sean, vamos buscando siempre la integración, que no sean mundo aparte. Mucho en la mente de las personas estas cosas son mundo aparte, nosotros intentamos que no lo sean. También tenemos yoga desde pre-kinder hasta cuarto medio en distintos formatos, pero al final los estudiantes tienen una sesión de yoga a la semana. Hay estudiantes que ya llevan muchos años, o sea, que han estado toda su escuela, han estado con yoga y también con robótica. Y además una diversa oferta de talleres culturales, deportivos, circo en tela, patinaje, música, canto, robótica, todos los deportes, y muchos de ellos lo hacemos que los estudiantes además lo hagan integrado con otros colegios. Entonces, estamos en liga tanto de robótica, de fútbol, de básquetbol, y también les permite a los estudiantes integrarse con otros colegios, otros medios, otros mundos, que también es parte enriquecedora de su aprendizaje.
Ricardo, cuéntanos un poco, tú decías, creamos una asignatura de creatividad digital. ¿Cómo esas asignaturas están dentro del plan lectivo, dentro de las horas lectivas? ¿Cómo lo haces?
Está en la jornada escolar completa, te da una cierta autonomía de tú crear talleres.
Perfecto.
Entonces tenemos un espacio bien grande de nosotros poder crear cosas. Entonces, por ejemplo, por eso introdujimos el yoga, la creatividad digital. También desde séptimo hacia arriba, hacia cuarto medio, tenemos otra asignatura que se llama desarrollo personal, donde los estudiantes vuelven a hacer yoga, talleres socioemocionales y emprendimiento. Y también en tercero y cuarto medio, entre los electivos, los estudiantes también tenemos un electivo de tecnología, donde se profundiza en robótica. Nosotros creamos un Fab Lab, que es un laboratorio de fabricación digital que creó el MIT. Hay una red de 2.000 Fab Lab en el mundo, nosotros estamos integrados a ella y uno va aprendiendo, va compartiendo aprendizaje con Fab Lab de todo el mundo. Propiamente Fab Lab solamente somos nosotros en Chile, algunos otros colegios ya tienen impresoras 3D, pero tienen otro concepto. Y esto, sobre todo, lo que más importa acá es la red de donde uno va compartiendo aprendizaje, y eso lo usamos pero muy intensamente. Tanto nosotros, que por ejemplo acabamos de ir a Puerto William a aportar un Fab Lab nuevo en un colegio allá, como nosotros nos nutrimos de Fab Lab de Perú, de Brasil, de otros de España, etc. Entonces, esto va siendo lo que... El punto es que las reglas institucionales no te obstruyen necesariamente hacer estos cambios. Lo mismo que es reenfocar las mismas asignaturas tradicionales, hacerlas de otra manera, que nosotros hemos puesto un foco de que el alumno tiene que ser el protagonista del aula. Una clase donde el profesor habla más que los alumnos es una mala clase, sea como sea. Una clase buena donde los estudiantes hacen, donde los estudiantes participan, preguntan, experimentan, ejercitan, y el profesor más bien es un motivador, un orientador de la clase.
Suena fantástico. Ricardo, y por ejemplo, los Fab Lab, Y estas experiencias suceden, y robótica, y yoga, todo eso sucede en estas horas de libre disposición que permite la jornada escolar completa, ¿sí?
También, por ejemplo, la asignatura de tecnología que todos los colegios tienen, nosotros la transformamos en una asignatura maker, que maker es la cultura que funciona en los Fab Lab, donde uno diseñan el computador objeto y los producen máquinas, ya sea impresoras 3D, cortadoras láser, CNC. También tenemos un BioLab, donde se hace algo parecido a un FabLab, pero con microorganismos. Entonces los chicos hacen cuero vegetal y con él después hacen cosas, productos artísticos. También tenemos el FabLab, lo usamos como FabArt. Entonces, por ejemplo, los niños copian una pintura clásica, la copian en la cortadora láser, después la pintan y después le ponen luces LED. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Tecnología, estamos haciendo arte, las cosas están integradas. Y todo esto pasa en el currículum normal, en el currículum de arte, de tecnología. Lo distinto acá que tenemos la creatividad digital, que normalmente los colegios tienen la asignatura de informática. Solo que acá nosotros está enfocada como proyectos que pueden ser artísticos, científicos, pero que son proyectos que hacen sentido a los estudiantes. Lo que nosotros vamos poniendo el desafío de ciertas tecnologías o lenguajes, como Scratch, como Code.org, como un poquito más grandes ponemos Python o Arduino, y también algunas placas robóticas como la Arduino, que son cosas muy, muy fáciles de usar, como la Makey Makey o Microbit. Y lo interesante es que todas estas cosas, que un punto bien, bien relevante que nos ha permitido a nosotros, es que es integrarse. Cada una de estas cosas que uno nombra son comunidades. No es la máquina, son comunidades, son conversaciones, son tradiciones en las cuales uno puede aprender de otros. Entonces, por ejemplo, hay millones de proyectos de Scratch desde preescolar hasta la enseñanza media que uno puede tomar, modificarlo, usarlo y volverlo a compartir. Entonces, el aprendizaje se acelera mucho. Esto que como le llaman el crowdsourcing, ese tipo de cosas, que es como esta inteligencia colectiva que está... Por ejemplo, nosotros tenemos una máquina acá de un PCR, un mini PCR en el laboratorio, en el BioLab, que nos cuesta 10 veces menos que lo que cuesta la de verdad, pero igual de eficiente. De hecho, la usan en la Estación Internacional Espacial para hacer experimentos y nosotros la tenemos. Ahora, ¿por qué tenemos eso? Porque estamos en redes de colaboración, en este caso hardware abierto, que podemos acceder por muy bajo costo a cosas de tecnología de punta.
Excelente. Ricardo, y pensando en la asignatura, tú mencionabas que trabajaban con aprendizaje basado en proyectos, como una estrategia metodológica que sabemos tiene un foco interdisciplinario, en que lo interesante es que los estudiantes pueden verse frente a un desafío y ocupar las asignaturas como medios de información habilitantes para resolver ese desafío. Y que es como, a nuestro juicio, el mundo ideal, que las asignaturas no son un fin en sí mismo, sino un medio para ampliar conocimiento y construir soluciones. Y ahí, ¿cómo son los espacios de trabajo de los y las profesoras para poder generar proyectos en conjunto? ¿Cómo se organizan los horarios para que se puedan trabajar ese tipo de metodología en el establecimiento?
O sea, la dimensión de los docentes es la clave aquí. O sea, nosotros tenemos un cierto mapa, una cierta brújula de hacia dónde ir. Tenemos esta metodología de innovación, que ir paso a paso, experimentando. O sea, nunca hacer Big Bang, sino que siempre vamos probando cosas pequeñas y después, cuando funciona, las vamos ampliando. Eso lo tenemos súper probado. Pero lo que necesitamos nosotros es subir a este barco a los profesores. Y los profesores, por cultura, no tanto por competencia, están entrenados por otra cosa. Están entrenados para ser el que más sabe en el aula, para ellos dictar las clases, transmitir conocimiento, tener el mundo súper ordenado. Y a veces ellos eso lo hacen porque son personas súper honestas. Ellos piensan que eso es lo que hay que hacer. Entonces, cambiar esa mentalidad de que uno puede tener alumnos que saben más que uno en el aula, que uno no tiene que hablar tanto, sino que tienen que los alumnos hacer, que hay que dedicar mucha energía en potenciar a los alumnos, dedicar tiempo a explorar, a experimentar. Ese es un cambio cultural de mentalidad que hemos estado haciendo a punta de capacitaciones, de mucha motivación, de mucha celebración, de mucha fiesta, literalmente fiesta, de reconocimiento, de experimentación y de apoyar y celebrar los cambios. Nosotros dedicamos muchos recursos a capacitación, tenemos asesorías permanentes que, por lo mismo de esto de la compartir y colaborar, muchas de ellas son prácticamente gratuitas, las podría hacer otro colegio, pero estamos conectados, no sé, pues desde el MIT, la Universidad Católica, la Chile, la San Sebastián, son gente académica o investigadores que nos van apoyando y nosotros traducimos eso a cosas concretas que van haciendo los profesores. Una instancia son los CPA, estas comunidades de profesionales de aprendizaje, que son los antiguos departamentos donde se reúnen una vez a la semana y ahí van avanzando. Algunas de ellas tienen asesorías permanentes, por ejemplo, en ciencia, con Komal Talani, quizás la ubican, de Lab4U. Otra tenemos con de Scratch al Sur, que apoya la creatividad. y así varias más. También estuvimos con Tim Arzullo, que ahora está en Corea, pero seguimos conectados con él, Fernán Federici, La Católica. Esa gente son asesores permanentes nuestros que funcionan o en los CPA, que son semanales. Hacemos escuelas de verano y de invierno, de 3, 4, 5 días, y todas ellas son en la misma clave que pedimos por los alumnos. Nosotros decimos, si nosotros le pedimos a los profesores que no aburran a los alumnos, que le hagan clases que hagan sentido, nuestras capacitaciones tienen que ser entretenidas, muy activas, y que los profesores aprendan divirtiéndose, y lo logramos. O sea, pueden ver en la web, está lleno de videos de nuestras escuelas de verano e invierno, que son muy lúdicas, pero también son muy profundas. O sea, neurociencia, meditación, robótica, y todos los profesores pasan por toda la experiencia. Es uno el CPA, otras son las escuelas de verano, otras son las capacitaciones permanentes que tenemos internas, otras financiamos, que todo esto por los financiamientos normales de un colegio, capacitaciones de los profesores afuera, diplomados, postítulos, y también una muy importante es que los mismos profesores se capacitan entre ellos. O sea, el profesor que avanza más, por ejemplo, en tecnología, le apoya a sus compañeros y a la inversa. Y ahí no tiene que ver con asignatura. Los responsables de tecnología del colegio son profesores de educación física, que ya unos 5 años han ido formando, capacitando, a partir que les gustaba, les interesaba, y son tremendos líderes hoy día tecnológicos. Entonces, la verdad que hay que tener más bien, por eso es un cambio de paradigma, porque no, si uno mira linealmente la programación, el tiempo, los recursos, no se puede. Hay que mirar de otra forma. Es mirar el tiempo de otra forma, los recursos de otra forma y los estados de ánimo, las emociones de los equipos de otra forma, las jerarquías de otra forma. Yo soy el director, pero para muchas cosas soy un par. Acá funcionamos. Y lo otro que es muy importante es reconocer los errores. O sea, nosotros, yo estoy contando las cosas buenas que pasan, pero también tenemos muchos fracasos, muchos errores que sabemos irlos acumulando para aprender de ellos. Porque eso es el mundo real. O sea, uno no puede inventarse, no, nosotros no nos equivocamos. Sí, hasta los jefes también se equivocan, o los que más se equivocan. Como estamos, tenemos eso consciente, estamos alerta de corregir rápido, reconocer y avanzar. Y esto nos da una tremenda velocidad. Y da confianza también, da confianza que todos estamos en el mismo barco.
La organización de este liderazgo, que me imagino que tienes hay un equipo directivo, entiendo, están estas comunidades profesionales de aprendizaje, que funcionan y ahí es como el espacio técnico académico, lo que uno pudiese entender como departamento, y esa es una instancia de toma de decisiones. ¿Y cuáles son los otros equipos que funcionan?
No te nombré el Consejo de Profesores, que funciona toda también, la semana. Ya. Entonces, el Consejo de Profesores, a veces de coordinación pedagógica propiamente, a veces es de coordinación en el campo de la convivencia, que sobre todo de vuelta de cuarentena nos ha dado mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y también muchas veces de capacitación. Aprovechamos a hacer cosas o por los mismos profesores o por gente externa, que siempre guiada por nosotros. Y también hemos dedicado mucho tiempo ahora al autocuidado del equipo. O sea, dedicamos los viernes la tarde, que cada 3 consejos profesores hacemos algún gesto de cuidado de nuestro equipo. Que, no sé, una pequeña once bonita, algún espacio de descanso. A veces podemos liberarle algún tiempo que se van antes a sus casas, porque estamos todos viviendo un mundo de post-cuarentena tremendo, de mucho, mucho estrés. Entonces, o sea, siempre nosotros, nuestro recurso más importante es el equipo, no solo los profesores, los asistentes de educación también. Acá nosotros consideramos que desde el portero hacia adentro todos somos educadores. Entonces los cuidamos a todos, los enfocamos, los capacitamos. O sea, generamos una comunidad y que sea muy, muy integrada.
¿Qué tipo directivo tiene su director, inspector general? Estos roles tradicionales, digamos, de...
Sí, pero tenemos, por ejemplo, algunos que son un tanto amplios. Por ejemplo, los encargados, tenemos la coordinadora de creatividad digital, que es la que se encarga de dirigir el departamento, pero sobre todo de transversalizar y promover que los otros profesores lo usen. Tenemos el encargado del Fab Lab y de tecnología, que más o menos parecido, también se encarga de capacitar a otros profesores, promover el uso, atraer alumnos. Esas dos personas integran a nuestro colegio con otros colegios, con universidades, que eso nos permite que nuestros estudiantes hagan pasantía, etc. Tenemos inspectores, psicólogos, tenemos el encargado de educación emocional, que es la persona que coordina todo lo que hacemos en yoga, meditación, talleres socioemocionales, sobre todo en estos tiempos de contención de crisis emocionales, familiares de los estudiantes. Entonces, es un grupo bastante amplio y que ninguno de ellos tenemos coordinadoras pedagógicas en 3 niveles, en preescolar, en básica y en enseñanza media, pero todos ellos también, ninguno es un digamos, un rol exclusivo. Estamos, más bien vamos colaborando, intercambiando responsabilidades, tareas, más lo que nos va demandando la dinámica diaria.
¿Y con las familias y los apoderados, cómo es la relación en general? También es un elemento importante en nuestras comunidades educativas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, nosotros vivimos este fenómeno que la familia se ha ido retirando, ha ido dejando, delegando la responsabilidad completa de la formación y la educación de los niños y de los jóvenes. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo permanente por mantenerlos vinculados de distintas maneras. Teníamos programado empezar a hacer capacitaciones en tecnología y completación de la enseñanza media para los apoderados, pero nos atrapó la cuarentena, así que eso todavía lo tenemos pendiente. Pero hacemos un esfuerzo permanente de estar conectando a los apoderados. Por ejemplo, un par de veces al año los invitamos al Fab Lab a los apoderados que vengan a conocer ellos con su experiencia, cómo funciona la impresora 3D, porque a veces no creen. De hecho, hay papás que piensan que no hacemos clases porque ven el cuaderno del niño y el cuaderno no lleva materia. Entonces ellos miden si se hizo clase por cuántas hojas está escrita el niño. Entonces, a veces han pasado una experiencia riquísima, por eso se los traemos, que vean acá de qué se trata. Y bueno, y hacemos mucho esfuerzo por redes sociales, estar difundiendo lo que estamos haciendo. Pero ciertamente que el eje de la familia es importantísima. A pesar de acá tenemos nosotros muchas, muchas dificultades sociales, económicas, que acá conviven familias que son hijos de profesionales, familias funcionales, a familias muy modestas y a familias también hasta con dificultades legales a veces. Y nuestro desafío, que en general lo logramos, es que convivan todos esos mundos.
Sí, creo que es muy interesante. Siempre hay una presión, un juicio al tema de la familia, y es interesante también cómo abrir y entender que hay un montón de presiones en la cantidad de carga laboral, y a veces también el no sentirse competente, pero también interesante cuando se aborda un cambio de paradigma. Que uno siempre piensa, bueno, los profesores, los directivos, ¿verdad? Pero también las familias muchas veces tienen que ser parte de ese cambio, porque esto de los cuadernos en blanco y no te mandaron tarea, o que como la, ya te abriste las tablas de memoria, no sé, que son como las cosas más tradicionales, que eso también es importante ahí, la comunicación y cómo vamos construyendo comunidad, ¿no? Cómo vamos haciendo que la escuela sea también un centro de desarrollo.
Y claro, y nuevamente experiencial, si nosotros ponemos esto como uno de los centros del paradigma, que el aprendizaje tiene que ser experiencial, nosotros nos preocupamos que todas las actividades del colegio y todos los focos sean experienciales. Para decirlo en términos más así, es como metafórico, es prohibido dar la lata, o sea, hay que ser entretenido en todo. O sea, el director tiene que hablar cortito y entretenido, la experiencia de los papás cuando vienen acá tienen que tener algo, siempre algo, un poquito de espectáculo, porque nosotros estamos compitiendo, la gente está en pantallas con TikTok todo el día. Yo no puedo pretender que pues venga alguien a estar callado en silencio escuchándome a mí una hora, ni siquiera media hora. Entonces, y eso hacemos con los profesores, nos exigimos los directivos, pero también cuando generamos las instancias con los apoderados, lo mismo. Tenemos distintos niveles de escolarización de las familias, entonces también nos hacemos cargo de eso, y sobre todo de estar insistiendo de que vengan al colegio. Cuando hay niños que tienen más dificultades de algún tipo de conducta, de aprendizaje, también los integramos acá. Tenemos un equipo de psicopedagogía, de profesoras diferenciales, fonoaudiólogos, y eso también, ahí también integramos mucho. Obviamente siempre es más fácil con los niños más pequeños, pero también eso ha cambiado ahora, también está un poco más difícil traerlo, y sabemos que no es de mala voluntad, es que muchas veces la gente está sobrepasada por otro tipo de preocupaciones.
Sí. Ricardo, muchas gracias por haber compartido con nosotros, la verdad es que es súper inspirador conversar contigo, y claro, cuando uno tenemos que, si bien tenemos que salir de las recetas y los modelos, qué ganas de tener todo escrito lo que hacen para poder inspirar, orientar otras comunidades, ¿no? Creo que es un trabajo muy auténtico, y pienso que vamos a tener que tener otro podcast, porque yo creo que hay que aprender mucho de ustedes. Es muy interesante, y además lo que tú decías, el sector en el que están también da cuenta, tiene un valor, y poder democratizar también en los accesos y ampliar estas oportunidades y ver que en un contexto complejo, socioeconómicamente, con las condiciones que nos da el Estado hoy día para sostener la educación, con el currículum, con toda la normativa, se puede, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.
Mira, por este nosotros, sí, déjame decirte algo súper breve, cortito. para terminar. Nosotros, claro, eso que tú dices es nuestra principal inspiración, que es darle oportunidad a estudiantes que en el ranking nacional no las tienen. O sea, pero solo sabemos que hay cosas que nuestros estudiantes están disfrutando, que la mayoría de los colegios no conocen, ni siquiera los colegios más caros de Chile. Eso nos pone muy orgullosos y un desafío, pero lo hacemos con humildad y también con la gana de colaborar con otros, de compartir con otros colegios. Así que yo dejo invitado quien quiera conectarse con nosotros, venir a conocernos, visitarnos, háganlo con toda libertad, nos van a encontrar disponibles. También estamos en las redes sociales, nuestras experiencias están ahí disponibles también y estamos preparando un libro, ojalá de aquí a fin de año también, para compartir esta experiencia de una manera más masiva.
Maravilloso, maravilloso. Y muchas gracias, Ricardo. Y creo que la invitación que tú haces a la colaboración y también creo que uno de los elementos que sostiene esta experiencia tiene que ver con la colaboración. Tú has sido muy enfático en comentarnos todas las redes en las que participan y todo lo que eso les abre oportunidades. Y entonces, en ese sentido también es uno...
Y casi todas gratuitas, porque siempre se dice, no, es que no tenemos dinero. No, casi todas son gratuitas.
Yo creo que, claro...
Empezando por Fundación Chile.
En ese sentido, ustedes, claro, muestran, yo creo que da cuenta de los efectos y las potencialidades que tiene la colaboración en un mundo que nos ha mostrado como que el único camino es la competencia. Creo que ustedes hacen una concreción, una parte de este paradigma que tiene que ver con la colaboración, con teoría en conjunto, muy interesante. Entonces, muchas gracias, y yo creo que nosotros ya nos vamos a dar por invitados para poder mirar todo eso y conocer más, y esperamos que también, muchas gracias Ricardo, y esperamos que también los profesores que nos estén escuchando, directivos, académicos, se interesen, tomadores de decisiones de política, se interesen por este proyecto, los vayan a conocer, para que así inspiremos también mejores decisiones en nuestro sistema. Bien, y así hemos llegado al final de este interesante capítulo de nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro. Muchas gracias, Ricardo, por estar en nuestro programa.
Gracias a ustedes. Muchas gracias y quedo disponible para cuando
gracias.
Quieran.
Gracias. Y también muchas gracias a quienes nos están escuchando en este momento. Y si alguien quiere compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para este 2022, nos pueden escribir a aprendizajefuturo@fsh.cl. Esperamos que nos sigan acompañando en estas conversaciones en las que crecemos juntos y vamos en conjunto aprendiendo para construir la transformación educativa que necesitamos. Que estén muy bien.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.